Hola amigos y amigas de la cerveza. Bienvenidos a un nuevo podcast en el que desentrañaremos todo lo que necesitas saber para beber buena cerveza. Bienvenidos a La Birra es así. En el programa de hoy vamos a hablar de las IPAs. Comenzaré con algo sobre su historia y veremos su evolución, los diferentes subestilos de IPAs que han ido surgiendo y cuáles son sus características. Acabaremos haciendo la cata de una IPA española, la IPA de Arriaca. Hola, me llamo Víctor Hernán Gómez y soy cervecero casero y juez reconocido por la BJCP. La IPA es el estilo de cervezas más vendido dentro de las cervezas artesanas y desde luego la que más pasiones levanta. El protagonista en las IPAs es el lúpulo, que aporta un amargor característico, aunque con muchas interpretaciones diferentes como ya veremos más adelante. El lúpulo ya se utilizaba en el siglo VIII, pero no fue hasta el siglo XV cuando se empezó a utilizar el lúpulo como ingrediente indispensable. Sin embargo, mientras que en Europa el lúpulo tomaba protagonismo, en Inglaterra estuvo prohibido su cultivo durante el reinado de Enrique VIII y no se empezó a cultivar hasta 1524. Antes de la expansión del lúpulo, en Europa se utilizaba una mezcla de hierbas llamada gruit, que podía contener milenrama, mirto, romero y laurel. Las prohibiciones que he mencionado anteriormente se debían a que había un conflicto de intereses, debido a que si las cerveceras utilizaban lúpulo, el gobierno dejaría de cobrar cuantiosos impuestos con los que cargaban al gruit. De las cervezas gruit todavía se comercializa alguna, por lo menos en Bélgica, y tiene un sabor curioso, como especiado y floral, pero que no recuerda casi en nada a las cervezas que conocemos hoy en día. El uso del lúpulo es importante porque es un potente bactericida, que cuando la cerveza no completaba la fermentación y por tanto era más nutritiva, más dulce y con menos alcohol, en definitiva más atractiva para cualquier bacteria, la posibilidad de que se pudiera conservar durante más tiempo la cerveza era determinante. El significado de las iniciales IPA son Indian Pale Ale, es decir, una india pálida de alta fermentación. Este estilo de cerveza es la evolución de las Pale Ale que se enviaban a las colonias de Gran Bretaña en la India. Y aunque el término IPA no se originó hasta 1835, el envío de cervezas ya se hacía en 1760, 75 años atrás, cuando poco a poco fueron descubriendo que tenían que añadir el doble de lúpulo del usado normalmente para que llegara la cerveza en mejores condiciones a su destino. Por aquel entonces se llegaba a añadir hasta 15 gramos de lúpulo por litro, cuando lo más común hoy en día es que esté en torno a los 6 gramos litro. Sin olvidarnos de los fanáticos del lúpulo, que pueden llegar a añadir esos 15 gramos por litro o incluso más. Entonces, ¿qué es el lúpulo? El lúpulo son las flores de la planta femenina de la especie Humulus lupulus, que pertenecen a la familia de las cannabáceas, pero que no contienen THC. Una planta perenne y trepadora, que puede alcanzar hasta los 5 metros de altura. La planta se seca en otoño, momento en el que se cosechan las flores y todas las primaveras vuelve a brotar del rizoma, ya que se reproduce por esquejes. Cuando se comenzó a cultivar lúpulo, las variedades se reducían a las centroeuropeas, también llamados lúpulos nobles, que eran el Sad, Hallertauer, Tettnang y Spalt, a los que podríamos incluir los lúpulos ingleses como Fugel y East Kent Golding. La finalidad de estos lúpulos era más la de aportar amargor, pero, por supuesto, por sutiles que fueran los sabores y aromas de estos lúpulos nobles, seguro que eran muy agradables comparándolos con los lúpulos silvestres. Estos lúpulos son los más utilizados en los estilos más clásicos de cervezas alemanas, checas, belgas e inglesas. Bien, por un lado tenemos los lúpulos llamados nobles europeos, y por otro lado tenemos los lúpulos del Nuevo Mundo, que son el resultado de hibridaciones de lúpulos europeos o de cualquier otro origen, con el objetivo de destacar en sabor y aroma más que en amargor. Estos lúpulos tienen su origen en Norteamérica, aunque hoy en día se cultivan y se desarrollan variedades nuevas de lúpulos por casi todo el planeta. El amargor del lúpulo proviene de los componentes que principalmente tienen esas flores, que son los alfaácidos y betaácidos. Aunque también deberíamos mencionar que estas flores contienen unos aceites esenciales con más de 500 componentes descubiertos a día de hoy, que son los responsables de su sabor y aroma. Y entre ellos podríamos destacar, por ejemplo, los aldehídos, el geraniol y el linalol, compuestos utilizados en perfumería. La presencia de estos aceites, como veis, es muy importante, pese a que como mucho no superan el 2% del peso total en seco de las flores del lúpulo. Bueno, ya tenemos de dónde vienen y cómo es el ingrediente principal que las hace especiales. Vamos ahora a ver qué tipos de IPAs podemos encontrarnos y sus peculiaridades en la elaboración. Vamos, por tanto, a intentar ordenar las IPAs en orden cronológico. Para empezar tenemos las IPAs inglesas, más maltosas, con lúpulos más herbales, florales y sobre todo terrosos, y con la presencia de unos cereales que van a dar más equilibrio a las cervezas. Tienen menos alcohol y más cuerpo debido a las levaduras inglesas, ya que estas floculan más rápido y atenúan menos. A principios de los 90 comenzaron a desarrollarse las IPAs americanas, con un protagonismo total de los lúpulos y sin la presencia de maltas, teniendo unas cervezas menos equilibradas, con unas levaduras que dejan unas cervezas más limpias, sin aportar ésteres afrutados y de un final más seco. En esos comienzos de las IPAs no había mucha variedad de lúpulos, y la mayoría utilizaban los lúpulos denominados con las 4 Cs, como el Cascade, el Chinook, Columbus y Centennial. Pronto surgieron dos tipos de IPAs americanas, la de la costa este, más equilibrada en relación a malta lúpulo, menos amarga, más afrutada, con notas que recuerdan a frutas tropicales. Por otro lado están las cervezas de la costa oeste, más duras, al estilo del lejano oeste, muy lupuladas, sin presencia de maltas caramelo, de un final muy seco, al límite de la astringencia, con notas más herbales, resinosas y especiadas. A día de hoy hay muchos subestilos que derivan de las IPAs. Por mencionar algunos están la Red IPA, de color rojo, más maltosa gracias a las maltas caramelo. La Black IPA, de color negro, con maltas chocolate y maltas negras, al estilo de las stout inglesas. White IPA, parecía a una wheat beer belga, con naranja y cilantro. Belgian IPA, IPA con levaduras belgas. Rye IPA, IPA con centeno. Milkshake IPA, una IPA con lactosa. Doble IPA, una IPA con más del 7,5% de alcohol. Session IPA, con menos cuerpo y alcohol, más fácil de beber. Brut IPA, que nunca probé ninguna, pero me gustaría. La última incorporación ha sido la NEIPA, IPA de Nueva Inglaterra, también llamada Hazy IPA. Hazy significa turbia. Con este nombre la introduce la nueva guía BJCP 2021. Una cerveza menos amarga, pero con una cantidad de lúpulo insostenible para el planeta. Con sabor y aroma de frutas tropicales, frutas de hueso, como el melocotón, parecida a un zumo, sin astringencia. La próxima en incorporarse está siendo la Sour IPA, una IPA acidificada y sembrada con lactobacillus, para luego hervir y refermentar con levadura ale, dando como resultado una cerveza agria y ácida, a la vez que afrutada. Pero bueno, ¿qué hace especiales a las IPAs? Principalmente su mayor amargor, sabor y aromas más afrutados. En cuanto al amargor, cada vez tiende a ser más bajo. Pero el problema que tienen es que al usarse gran cantidad de lúpulos, con gran cantidad de aceites aromáticos, son unas cervezas muy delicadas, sensibles a la oxidación y al paso del tiempo, por lo que en estas cervezas la conservación es muy importante y el consumirlas lo más frescas posibles es vital, siendo suficientes un par de semanas para que maduren después del embotellado. De esta manera vamos a disfrutar al máximo de ellas. Bueno, ahora vamos a profundizar en la característica del amargor. El amargor se mide en IBUs, que significa unidades internacionales de amargor. Cada IBU es un miligramo de isoalfaácidos por cada litro de cerveza, y se calculan teniendo en cuenta el tiempo durante el que van a hervir una determinada cantidad de lúpulo con una determinada cantidad de alfaácidos. Esos alfaácidos se van a isomerizar y nos van a dar la sensación de amargor que captamos. Para hacer una estimación de los IBUs que nos vamos a encontrar en nuestras cervezas tenemos diferentes software para diseñar recetas, y que nos van a calcular, entre otras muchas estimaciones, los IBUs con los que queremos que acabe la cerveza. Por tanto, al comprar lúpulos, una de las primeras características que nos encontramos son el tanto por ciento de alfaácidos que tienen esos lúpulos. El lúpulo generalmente utilizado hoy en día tiene forma de pellets.
Se obtienen triturando, mezclando y compactando los lúpulos de diferentes productores y lugares de cosecha.
De esta manera se consiguen unos lúpulos más homogéneos año tras año.
Los pellets también tienen la ventaja,
con respecto a las flores, de que ocupan menos espacio y dentro tienen menos cantidad de oxígeno, con lo que reduciremos el riesgo de oxidación en la cerveza. La importancia de la frescura y la calidad de los lúpulos llega hasta tal punto que algunas cerveceras artesanas americanas potentes, con mucha producción, llegan a contratar la plantación completa en exclusiva de algún productor o de alguna cosecha de la mejor calidad, haciendo ediciones limitadas de cervezas con estas espectaculares cosechas. Bien, ahora vamos a hablar de qué es el dry hopping, y que es quizás el momento más delicado a la hora de hacer cervezas, que consiste en añadir lúpulos durante o al finalizar la fermentación. Y es delicado porque al hacerlo, si no tienes fermentadores isobáricos y si no eres muy cuidadoso a la hora de añadir los lúpulos, por ejemplo barriendo con dióxido de carbono, muy probablemente estás metiendo algo de oxígeno en el fermentador, lo que repercutirá en la vida útil de la cerveza.
El dry hopping aumenta el pH de la cerveza, lo que afectará negativamente a la retención de espuma y a su vez aumenta la percepción de amargor. Como consumidores, lo que notaremos será que está oxidada, que por lo normal se reflejará en una cerveza más plana, con poco aroma e incluso un poquillo sosa. Si la oxidación es importante, algo raro pero no imposible, la cerveza sabrá a cartón mojado, a papel de un libro viejo o a cereza un poco chunga. Lo que sí es normal que ocurra en una IPA pasada de fecha es que sobrecarbonate, ya que el lúpulo tiene una enzima que convierte las destrinas, que hasta entonces no eran azúcares fermentables, en azúcares fermentables, por lo que la levadura se reactiva y sobrecarbonatará la cerveza. Para obtener una IPA turbia se utilizan lo que llamamos adjuntos, es decir, son unos cereales sin maltear, como por ejemplo trigo y avena, que van a añadir cuerpo a la cerveza y van a mejorar la retención de espuma. También hay que tener en cuenta a la hora de elaborar esta cerveza el perfil del agua, dándole sobre todo importancia a la relación de sulfatos y cloruros, donde una relación equilibrada 1:1 da como resultado una cerveza más equilibrada y fácil de beber. Si vencen los sulfatos, la cerveza será más seca y amarga. Y si predominan los cloruros, la cerveza será más suave y maltosa. En resumen, para mí la IPA es uno de los estilos más complicados de realizar, caro en cuanto a ingredientes y equipo necesario para elaborarla. También es una cerveza delicada, que requiere de un mimo en la conservación y en la distribución. Además de, como hemos visto, hay diferentes formas de interpretar la IPA. Así que si alguna vez te decepcionó, dale otra oportunidad. Cambia de marca, de estilo e intenta que sea de un lugar de producción cercano. Bueno, y vamos con la cata de Arriaca. Arriaca IPA. A ver qué nos encontramos. En aroma nos encontramos notas altas de lúpulo, cítricas y afrutadas, ligeramente resinosas. Vamos ahora a buscar algo de malta. Bajas sensación maltosa que recuerdan al grano. No hay DMS, ni diacetilo, ni presencia alcohólica. El aspecto visual de la cerveza es color ámbar, cristalina, la espuma es de color blanco, retención bien, moderada, y la textura ligera. Vamos a beberla. Es una cerveza equilibrada, con ligera tendencia al lúpulo, pero no exagerada. Hay presencia de maltas caramelo que dejan cierto dulzor, moderadas, que se perciben durante el trago. También hay unos esteres afrutados, moderado-bajo, y notas moderadamente altas de lúpulos afrutados, que recuerdan a frutas tropicales, en concreto al mango, y cítricas, que recuerdan algo a cáscara de naranja. El final es seco, amargor moderado-alto, sin astringencia. Retrogusto amargo de lúpulo que recuerda notas herbales, carbonatación media. La presencia alcohólica es moderada a baja. Y bueno, en conclusión, en mi opinión, es una cerveza que está equilibrada. Hay una presencia de maltas que recuerdan al caramelo, con el protagonismo de los lúpulos, que aunque presentes, en mi opinión se quedan un poco cortos. El amargor es el esperado para una IPA. Y en líneas generales, muy bien. Es una cerveza que, para haberla comprado en unos grandes almacenes e imaginándome pues el ir y el venir que ha tenido la cerveza para arriba y para abajo, me parece una cerveza bien elaborada, bien. Les digo, echaba de menos quizás una mayor presencia de lúpulos más afrutados, pero bien, bien. En la lata, primero vamos a fijarnos en la fecha de fabricación, de que caduca el 17 de marzo del 2023. Por tanto, suponiendo que tiene un año de caducidad, la cerveza pues se ha hecho hace 2 meses. No hace ni 2 meses que se ha hecho la cerveza, por lo cual está bastante fresca. En los ingredientes pone agua, malta de cebada, lúpulo y levadura. Está elaborada en Guadalajara, en España. La verdad es que la calidad de las IPAs en España va mejorando cada día más. Y nada, es una maravilla, así da gusto. Esto es todo. Espero que te haya parecido interesante. Y en el próximo podcast hablaremos de la historia de la cerveza. Y le toca el turno a una Guinness, la Draug Stout. Es una cerveza de lata de medio litro. Si no encontráis esta, comprar cualquier Guinness, que más o menos yo creo que se van a parecer. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que te haya parecido interesante. Si es así, por favor, suscríbete al podcast, opina, comparte y recomienda. También puedes seguirme en Instagram, donde de vez en cuando colgaré la cata de alguna cerveza. A ver si entre todos conseguimos hacer de este mundo un mundo cervecero mejor. Gracias y salud. Chao.